El viento no avisó, simplemente llegó. Y con él. La sentencia. Lyr estaba de rodillas, en la nieve cuando la voz del alfa resonó entre los muros de piedra del gran salón. No era un salón como los de los castillos del Reino del Norte. Con sus tapices bordados y sus antorchas de aceite perfumado. Era un salón de bestias. Piedra gris, huesos colgados del techo como trofeos. Y el olor pesado de sangre vieja impregnado en cada grieta del suelo. Lyra de Vael, sangre sin marca, carga sin honor. Ella no levantó los ojos, sabía lo que vendría. Llevaba semanas sabiéndolo, desde la noche en que Cedric, el segundo del alfa, había encontrado en su cuarto, aquella carta sin destinatario. Aquella carta que ella misma no entendía del todo, con un sello, que ninguno, en la manada reconoció, desde entonces. Los murmullos la seguían como sombras. Esta manada no alberga secretos, que no nos pertenecen. Había 50 personas en ese salón, 50 pares de ojos que la conocían desde niña, que habían compartido con ella la mesa del invierno, el pan duro del deshielo. Las noches, largas de vigilia en las torres. Ninguno habló, ninguno dio un paso hacia adelante. Lyr respiró hondo, y buscó, entre esos rostros, uno solo que sostuviera su mirada. Encontró solo piedra, el alfa. Lord Derin Maulk. Era un hombre que había construido su poder sobre la certeza, no sobre la justicia, sino sobre la apariencia de ella. Alto, de mandíbula cuadrada y ojos del color del hielo en enero. Se movía entre su gente como si el aire le perteneciera, y tal vez lo hacía, en este reino de lo más grises, y aldeas olvidadas por el rey de la capital. Un alfa como Derin era Dios. Juez y verdugo, te doy hasta el amanecer para salir del territorio de la manada Maulk, si cuando salga el sol sigues dentro de nuestras fronteras. Las consecuencias serán tuyas. La palabra consecuencias resonó de una manera particular, no como amenaza, como promesa. Lyr se puso de pie, las rodillas le dolían, el frío había calado tan profundo que ya no sentía los dedos de los pies. Miró al alfa una vez, solo una vez. Con esa calma, que siempre había desconcertado a todos en la manada. Esa calma, que muchos interpretaban como frialdad, y que en realidad era algo mucho más parecido al dolor domesticado. Nadie la detuvo cuando cruzó la puerta del salón. Nadie la siguió cuando sus pasos se perdieron en la nieve. Solo Maren, la anciana, que había sido cocinera de la manada durante 40 años, se asomó por la ventana del pasillo lateral, y cuando Lyra pasó por debajo. La vieja no dijo nada, pero sus labios se movieron en silencio, formando palabras que nadie más vio. Hija de quién eres. Lo sabrán. Solo que será demasiado tarde. Lyr no las escuchó. Ya había empezado a caminar. La nieve caía en silencio, sobre el bosque de abedules, que rodeaba el territorio Maulk, por el este. Y Lyr caminó hacia él sin mirar atrás. Llevaba una capa fina. Un pan que había guardado para emergencias, y esa carta que nadie había podido leer. La carta con el sello extraño. El sello que tenía grabado, un lobo rampante sobre campo de luna. Con una corona de espinas, en la frente del animal. Ella tampoco sabía lo que significaba, pero lo llevaría consigo, porque era lo único que le quedaba de una madre que había muerto sin decirle nada. Y a veces lo que no se dice pesa más que todo lo que se ha dicho jamás. Si alguna vez sentiste que fuiste juzgado, sin que nadie te diera la oportunidad de hablar, esta historia es para ti. Dale al like si crees que la verdad siempre llega. Aunque llegue tarde, los bosques del este no eran territorio de nadie. Eso era lo que decían en la manada Maulk. Que más allá del río de piedras negras, no había nada digno de reclamarse, que las bestias que vivían allá, eran salvajes sin linaje, sin marca, sin nombre. Lyr lo sabía, había escuchado esas historias, cientos de veces, y aún así, el bosque la recibió. No con calidez. El invierno, no tiene calidez, pero tampoco con hostilidad. Que era lo único que ella conocía desde hacía mucho tiempo. El bosque simplemente la dejó pasar. Como si no le importara quién era ni de dónde venía. Hay algo extraño en ser ignorada por la naturaleza, cuando toda tu vida has sido vigilada por ojos que juzgan. Pasó la primera noche bajo un roble de tronco partido, con las rodillas contra el pecho y los ojos abiertos. No durmió. Escuchó el viento en las ramas altas, el crujido lejano de la nieve bajo patas de algún animal, el silencio profundo que existe entre un sonido y el siguiente. Al amanecer, encontró huellas. No eran huellas de bestia, eran huellas de bota. Pequeñas. Firmes. Distribuidas con la seguridad de alguien que conoce bien el terreno. Llevaban hacia el norte. Hacia donde los árboles se volvían más espesos, y la niebla más baja. Lyra la siguió sin pensarlo demasiado. No tenía hacia dónde ir que fuera mejor. Las huellas la llevaron hasta una pequeña cabaña, de piedra encajada entre dos rocas grandes, casi invisible bajo la nieve acumulada en el techo. El humo salía en un hilo delgado por la chimenea. La puerta estaba entornada. Adentro, una mujer de unos 40 años revolvía algo en una olla de hierro. No levantó la vista cuando Lyra entró. Solo dijo: «Cierra la puerta. El calor no crece en los árboles». La mujer se llamaba Asha. No dio apellido. No dio linaje. No preguntó el de Lyra. Le sirvió un cuenco de caldo con raíces y le señaló un lugar junto al fuego. Esto fue todo. Sin preguntas incómodas. Sin el peso de los ojos que evalúan. Fue el gesto más gentil que Lyra había recibido en años. Comieron en silencio. Afuera, el viento arreciaba, y los árboles crujían como si conversaran en un idioma muy antiguo. Cuando Lyra terminó el caldo, Asha recogió el cuenco, y lo acercó al fuego sin mirarla. «¿Tienes algo que no sabes lo que es?», dijo. No era pregunta. Lyra la miró. «¿Cómo sabes?». «Porque lo llevas colgado del cuello, como si fuera una culpa». Asha señaló con la barbilla la cadena fina que asomaba bajo la capa de Lyra. De esta cadena colgaba la carta doblada varias veces, sellada con aquel sello extraño. «Eso no es culpa. Eso es sangre». Lyra no respondió, pero sus dedos encontraron la carta sin que ella lo ordenara. «¿Sabes leer sellos?», preguntó finalmente. Asha dejó de revolver la olla. Giró despacio, y cuando sus ojos encontraron los de Lyra, en ellos había algo que no era sorpresa. Era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que solo existe cuando alguien ha estado esperando un momento, sin saber exactamente cuándo llegaría. «Ese sello», dijo Asha con voz baja. «Lo vi una vez. Hace mucho tiempo. En el cuello de una mujer que pasó por este bosque huyendo de algo que yo no entendí en ese momento». Lyra sintió el corazón golpear diferente. «¿Quién era esa mujer?». Asha no respondió de inmediato. Se giró nuevamente hacia la olla. Y cuando habló, lo hizo de espaldas, como si las palabras fueran más fáciles de decir sin testigos. «Era joven, tenía tus ojos, y llevaba un bebé envuelto en una capa oscura». El silencio que siguió fue tan pesado que Lyra sintió que podría partirse si lo tocaba. «¿Y el bebé?», preguntó, aunque ya sabía, de alguna manera, la respuesta. «Solo dejé a una familia de la manada Maulk», fue lo que la mujer pidió antes de seguir su camino. Lyra cerró los ojos. Afuera, la nieve seguía cayendo. Adentro, algo muy viejo acababa de moverse. La historia que Asha le contó esa noche no fue ordenada ni limpia. Llegó en pedazos, entre silencios largos y frases que se interrumpían solas. Como si la mujer estuviera eligiendo con cuidado qué revelar y qué guardar todavía. La madre de Lyra se llamaba Isara. Había pasado por ese bosque hace 20 años, en pleno invierno, con un bebé recién nacido y un hombre persiguiéndola. No había dado el nombre del hombre. Solo había dicho que era poderoso, y que si la encontraba, el bebé moriría. Asha le había dado cobijo una noche. Le había curado una herida en el costado. Le había dado leche caliente, y le había escuchado. Y al amanecer, Isara había tomado al bebé. Había caminado hasta el límite del territorio Maulk. Y había dejado a la niña en la puerta de la familia más humilde de la aldea. La familia Bael. Gente sin rango, sin marca, sin importancia para nadie. El tipo de familia que no haría preguntas. Lyra escuchó todo esto sentada en el suelo de piedra de la cabaña, con el cuenco vacío entre las manos y los ojos fijos en el fuego. No lloró. Hacía mucho tiempo que había aprendido a recibir los golpes sin doblar la rodilla visible. Pero por dentro algo se reorganizaba con la lentitud torpe de quien intenta construir un muro con piedras mojadas. «¿Y el sello?», preguntó cuando Asha terminó. La mujer fue hasta un rincón de la cabaña y sacó de debajo de una tabla suelta un pequeño cofre de madera oscura. Lo abrió con cuidado. Adentro había papeles amarillentos y un trozo de cuero, enrollado con un cordón rojo. «Isara me dejó esto. Me dijo que si algún día aparecía alguien con ese sello, le entregara lo que hay dentro del cuero». Lyra extendió la mano. El cuero era viejo y olía a tiempo. Cuando lo desenrolló, encontró una sola frase escrita con letra pequeña y apretada, en tinta que alguna vez había sido negra, y ahora era del color del barro seco. «Si lees esto, es porque sobreviviste a lo que yo no pude. El sello es de la casa Barek. Busca a quien lo lleve, y dile tu nombre, solo tu nombre, él sabrá el resto. Lire leyó la frase 3 veces. Barek. Era un nombre que conocía. Todo el reino lo conocía. La casa Barek era la segunda familia más poderosa de los territorios del norte. A una sola jornada, a caballo del castillo real, habían gobernado el Consejo de los Alfas durante 2 generaciones. Eran los guardianes de los límites del reino. Los que mantenían la paz entre las manadas, y su sello era el de un lobo rampante con corona de espinas. El mismo sello que Lyra había cargado toda su vida, sin saber lo que significaba. Asha observó el proceso en su rostro sin interrumpir. Cuando Lyra levantó los ojos, la mujer ya tenía el cofre cerrado de nuevo, y lo sostenía contra el pecho, con los brazos cruzados. «Ahora entiendes», dijo. «No era pregunta». «Todavía no entiendo nada», respondió Lyra. «Solo tengo más preguntas». Eso es el principio del entendimiento. Esa noche Lyra durmió en la cabaña. Fue un sueño profundo, sin imágenes. Del tipo que solo llega, cuando el cuerpo ha llegado a su límite, y decide que el descanso es más urgente que el miedo. Cuando despertó, la luz del amanecer entraba oblicua por el hueco de la ventana, y Asha ya estaba despierta, sentada junto al fuego. «¿Cómo llego a territorio Barek?», preguntó Lyra sin rodeos. Asha le indicó el camino. 3 días al norte siguiendo el río de piedras negras. Después cruzar las lomas peladas, hasta llegar al primer puesto de guardia. Avisó también de los peligros. Los caminos eran inseguros en invierno. Había bandoleros en las lomas, y el frío podía matar a un hombre sano en 2 noches sin refugio. ¿Y si me matan antes de llegar? Entonces la historia termina, antes de que alguien entienda lo que perdió. Lyra recogió sus cosas. Asha le dio pan de corteza dura, una manta extra y un cuchillo corto. No se abrazaron. No era el tipo de relación que termina en abrazos. Pero cuando Lyra ya estaba en la puerta, la mujer dijo algo más. «El hombre que perseguía a tu madre, el poderoso del que te hablé», hizo una pausa. Nunca dejó de buscarla. Y cuando supo que ella había muerto, empezó a buscar otra cosa. Lyra esperó. «¿Qué buscaba?» «A ti». El río de piedras negras crecía con el deshielo temprano, y Lyra tuvo que rodearlo por el tramo alto, donde las rocas eran traicioneras, y el viento venía en ráfagas que empujaban de costado. En las noches dormía bajo salientes de roca, con el cuchillo de Asha entre los dedos y los oídos abiertos a todo lo que se movía en la oscuridad. Escuchó pasos en la segunda noche, no de animal. Se quedó quieta durante lo que pareció una hora, sin moverse, sin respirar fuerte, con los ojos abiertos en la oscuridad absoluta. Los pasos se detuvieron a unos metros de su refugio. Hubo una pausa larga, y luego se alejaron. No supo quién era, tampoco quiso saberlo. Llegó al primer puesto de guardia de territorio Barek al mediodía del 5º día. Era una torre pequeña de piedra con 2 guardias en la parte alta, encapotados contra el viento, con lanzas que brillaban bajo el sol frío. Cuando Lyra se acercó por el camino, uno de ellos la apuntó. «Alto. Identifícate. Me llamo Lyra». Hizo una pausa. «Solo Lyra. Eso es lo que me dijeron que dijera». Los 2 guardias se miraron entre sí. El que la había apuntado bajó la lanza un poco. «No del todo. ¿Quién te lo dijo?» «Una mujer del bosque del este. Me dijo que buscara a quien llevara el sello de la casa Barek y que dijera mi nombre. Solo mi nombre». El guardia más joven se acercó a la balaustrada de la torre. La miraba con una intensidad que no era hostilidad, era otra cosa, algo parecido a la duda cuando está a punto de convertirse en certeza. «Espera aquí», dijo. Esperó. El tiempo en los puestos de guardia es diferente al tiempo en cualquier otro lugar. Se estira como cuero mojado. Lyra se apoyó contra un árbol cercano y esperó con la paciencia que había aprendido a fuerza de no tener otra opción. Después de lo que calculó como una hora, escuchó cascos en el camino que venía del norte. El hombre que llegó a caballo no era un guardia. Era el tipo de hombre que no necesita anunciarse. Venía envuelto en una capa oscura con el sello Barek bordado en plata en el hombro izquierdo. Era mayor, quizás 50 años, con el pelo gris y corto, y unos ojos que examinaban con la eficiencia silenciosa de alguien que ha pasado décadas aprendiendo a leer situaciones antes de que se conviertan en problemas. Desmontó. Caminó hasta ella, la estudió durante un momento largo, y luego, con voz baja, preguntó: «¿Y Sara fue tu madre?». Lyra sintió que el suelo se movía ligeramente. No era el suelo, era ella. Eso me dijeron. El hombre cerró los ojos un momento, cuando los abrió. En ellos había algo que Lyra no supo leer de inmediato. Dolor, quizás. O alivio. O las dos cosas mezcladas de una manera que hacía difícil separarlas. Me llamo Eldrick Barek. Dijo. Fui el consejero de tu padre. El viento se detuvo. O al menos eso sintió. Lyra. Como si el mundo entero hubiera hecho una pausa para darle espacio a esa frase. ¿Mi padre? Era el alfa mayor de los territorios del norte, el más poderoso de su generación. Hizo una pausa. Fue asesinado hace 19 años, por el mismo hombre que persiguió a tu madre. Las piezas empezaban a encajar. Pero encajar no era lo mismo que tener sentido. El sentido requería tiempo. Y el tiempo, en ese momento, era un lujo que Lyra no sabía si tenía. ¿Quién lo mató? Eldrick Barek miró hacia el horizonte del norte. Hacia donde las lomas peladas se fundían con un cielo de plomo. Alguien que lleva casi 20 años gobernando lo que no le pertenece. Lyra siguió su mirada. A un día de camino, en esa dirección, estaba el castillo mayor del norte, sede del Consejo de los Alfas, centro del poder de toda la región. ¿Quién gobierna este consejo ahora? La respuesta llegó despacio. Con el peso de todo lo que implica. Un hombre llamado Derin Maulk. Su padre se llamaba Kael. Era el alfa mayor elegido por el consejo hace 22 años. El primer alfa de sangre mixta en llegar a ese rango. Hijo de una mujer de las lomas y de un señor del castillo del norte. Por eso muchos lo habían resistido. Porque en el mu de los linajes puros y los títulos heredados. Un alfa de sangre mezclada era una anomalía. Y las anomalías incomodan a los que construyeron su poder sobre la pureza. Derin Maulk había sido su segundo al mando. Y durante 2 años, había servido con lealtad aparente, mientras construía en silencio la red de alianzas que necesitaba. La noche que Kael murió, Isara estaba embarazada de 7 meses. Escapó porque un guardia leal le avisó con apenas media hora de ventaja. Esa media hora fue la diferencia de que existiera Lyra y que no existiera nadie. Eldrick había buscado a la niña durante años. Pero la familia Bael era tan pequeña y irrelevante que no aparecía en ningún registro, en ningún censo, en ninguna lista de la manada Maulk. Y Maulk no era el tipo de hombre que dejaba huellas fáciles de seguir. ¿Y la carta? Preguntó Lyra. Y Sara te la dejó como última medida. Sabía que si alguien de los nuestros la encontraba, entendería el sello. Pero tenía que asegurarse de que fuera tú quien la llevara. No alguien que la hubiera encontrado. Por eso, solo decía mi nombre. Solo tu nombre era suficiente. Lyra miró el fuego de la chimenea durante un largo momento. Había pasado 21 años, siendo Lyra de Bael. Sangre sin marca. Carga sin honor. Eso era lo que Derin Maulk había dicho delante de 50 personas que la conocían desde niña. Delante de 50 personas que habían decidido guardar silencio. Y todo ese tiempo, sin saberlo, había sido otra cosa. La hija de Kael, el alfa mayor. La heredera de un trono que alguien había robado. ¿Qué quieren que haga? Preguntó. Eldrick y los 3 guardias se miraron entre sí. Fue el guardia de más edad, una mujer de nombre Verin, quien respondió. El Consejo de los Alfas se reúne cada primavera para renovar los sellos de liderazgo. Dentro de 3 semanas tendrá lugar esa reunión en el Castillo Mayor. Hizo una pausa. Sí. Alguien se presentara con pruebas de linaje legítimo y con testigos que sostuvieran su reclamación, el Consejo estaría obligado, por ley antigua, a escucharla. Pruebas de linaje. Tienes el sello. Tienes la carta de tu madre. Tienes el testimonio de Asha. Y el nuestro. Verin cruzó los brazos. Lyra, tienes la marca. Lyra frunció el ceño. ¿Qué marca? El silencio que siguió tuvo una textura diferente a los silenciosos anteriores. Eldrick se acercó. Llevaba en la mano una vela pequeña y la sostuvo cerca del hombro izquierdo de Lyra. Sobre la piel del cuello, donde la capa se abría. Esa, dijo. Lyra se llevó los dedos al cuello. Había una pequeña mancha de piel ligeramente más oscura que el resto. De una forma irregular que siempre había atribuido a una quemadura de infancia. Era tan habitual en ella, que había dejado de verla hacía años. No era una quemadura, era una marca de nacimiento, y tenía la forma de un lobo pequeño, con una corona de espinas en la frente. 3 semanas, no eran mucho tiempo, para preparar una reclamación de linaje, ante el Consejo de los Alfas, pero eran suficientes. Si se usaban bien, Eldrick Barek puso a disposición de Lyra todo lo que quedaba de la guardia antigua de su padre. 6 personas. No más. Pero cada una con décadas de lealtad probada, y una razón personal para querer que la verdad saliera a la luz. También le dio acceso a los archivos de la fortaleza, donde habían guardado durante 20 años todo lo que podían probar de la usurpación de Maulk. Lire leyó, preguntó, escuchó, y algo en ella fue cambiando durante esas 3 semanas. No era la seguridad fácil de quien descubre que siempre tuvo razón, era algo más difícil de nombrar, una especie de tristeza ordenada. El tipo que llega, cuando entiendes que la injusticia que viviste no fue accidental sino construida. Diseñada por alguien que decidió que tu vida valía menos que su ambición. Había noches en que se sentaba junto a la ventana de la habitación y miraba hacia el sur, hacia donde estaba el territorio Maulk, hacia donde estaban las 50 personas que la habían visto arrodillarse en la nieve, sin decir nada. No sentía odio, o si lo sentía de una manera fría y distante. ¿Cómo se siente el hambre cuando ya se ha aprendido a ignorarla? La víspera de la reunión del consejo, un mensajero llegó a la fortaleza Varek. Venía del castillo mayor. Traía una carta con el sello de Derry Maulk. Elric la leyó primero, en silencio, cuando se la pasó a Lyra. Su expresión no era de alarma, era de algo más complejo. La carta era breve. Maulk escribía que había tenido noticias de que una mujer de origen incierto se había instalado en la fortaleza Varek con pretensiones de linaje. Expresaba su preocupación por la estabilidad del consejo, y invitaba a esa mujer, con toda cortesía, a presentarse ante él de manera privada, antes de la reunión. Para evitar malentendidos públicos innecesarios. Era una trampa, obviamente, pero también era una señal de que Maulk sabía quién era ella, y estaba asustado. No iremos a ningún encuentro privado, dijo Verín, que había leído la carta por encima del hombro de Lyra. No, acordó Lyra, pero sí iremos al consejo. La mañana de la reunión, amaneció clara, por primera vez en semanas. El cielo era de ese azul, frío y brillante que solo existe en el final del invierno, cuando el frío todavía aprieta, pero la luz ya empieza a quedarse más tiempo. Los caballos estaban listos al amanecer. La pequeña comitiva de la casa Varek salió de la fortaleza en silencio y sin fanfarria. El camino al castillo mayor duraba 4 horas. Durante las primeras 3, Lyra no habló casi nada. Iba con la carta de su madre contra el pecho y la marca del cuello expuesta sobre el cuello de la capa, visible para cualquiera que supiera lo que significaba. En la última hora del camino, Elric cabalgó a su lado. ¿Tienes miedo?, preguntó. Sí, respondió ella sin vacilar. Él asintió. Bien. ¿Por qué bien? Porque quien dice que no tiene miedo, no entiende lo que está en juego. El castillo mayor era exactamente lo que su nombre prometía. Una fortaleza de piedra oscura, sobre una loma que dominaba el valle. Con 4 torres en las esquinas, y un foso, que en verano olía a lodo, y en invierno se congelaba hasta el fondo. En el patio interior ya había banderas de 7 manadas diferentes ondeando al viento, representantes de toda la región, testigos involuntarios de lo que estaba por venir. Cuando la comitiva Varek entró al patio, Lyra sintió los ojos sobre ella, y entre todos esos ojos, encontró un par que reconoció. Derry Maulk que estaba de pie junto a la puerta del salón principal. No la miraba directamente, pero el ángulo de su postura decía que él era plenamente consciente de su presencia. Era la primera vez que lo veía desde aquella noche en la nieve. La sala del Consejo de los Alfas solía hacer ahí a antigüedad. El tipo de olor que acumula los siglos en la piedra y no se va con ventanas abiertas. Las 7 manadas estaban representadas en la mesa circular. Sus líderes sentados, con la solemnidad de quienes saben que lo que ocurra aquí será recordado. Derry Maulk presidía desde el asiento del centro. Era su derecho como alfa mayor en ejercicio. Por ahora, el protocolo del consejo exigía que las reclamaciones de linaje se presentaran antes de renovar los sellos de liderazgo. Era una ley tan antigua que pocos la habían visto aplicarse en la práctica. Pero existía. Y cuando Eldrick Varek se puso de pie para invocarla, el silencio en la sala fue absoluto. Presento una reclamación de sangre legítima sobre el cargo de alfa mayor. Según el artículo 5 de los acuerdos de raíz, Maulk no se movió, pero algo en sus ojos cambió. Lyra entró a la sala, caminó hasta el centro, con la capa oscura, el sello visible, la marca del cuello expuesta, y la carta de su madre en la mano. Miró a cada representante en la mesa antes de hablar, no porque necesitara dramatismo, sino porque quería ver sus caras. Quería ver cuántos de ellos ya sabían algo y habían elegido el silencio. Había más de los que esperaba. Cuando habló, no elevó la voz. No necesitaba hacerlo. Me llamo Lira. Fui la hija de Kael, alfa mayor de los territorios del norte. Fui enviada a vivir entre la manada Maulk sin conocer mi linaje. Porque la alternativa era que el hombre que mató a mi padre me matara también. Hizo una pausa. Ese hombre está sentado frente a mí. Maulk respondió con la calma de quien lleva 20 años preparando respuestas. Esta mujer fue expulsada de mi manada por portar documentos de origen desconocido y comportamiento sospechoso. Cualquier reclamación que presenta debe ser considerada con la debida desconfianza. Fue Verin quien respondió, y lo hizo depositando sobre la mesa circular los documentos que habían guardado durante 2 décadas, cartas originales, registros de la noche del asesinato de Kael, testimonios sellados de 3 testigos que habían sobrevivido a ese tiempo. El representante de la manada del río, un hombre anciano, que había conocido a Kael en vida, fue el primero en levantarse para examinarlos. Los leyó despacio. Sus manos, cuando posó los documentos, temblaban. «Estos registros son auténticos», dijo con voz vieja y firme. «Reconozco la letra de Kael. Reconozco el sello de su consejo, uno por uno». Los demás representantes se acercaron. Maulk habló 3 veces más, cada vez con menos eficacia, cada vez con más fisuras visibles en esa calma construida. Intentó cuestionar la cadena de custodia de los documentos. Intentó atacar la credibilidad de Verin. Intentó sembrar dudas sobre la identidad de Lira. Cada intento encontró respuesta. Cuando el consejo se retiró a deliberar, Lira esperó fuera en el pasillo frío del castillo, con Eldrick a su lado, adentro. Las voces eran un murmullo bajo que no llegaba completo. Esperaron durante casi y una hora. La decisión fue unánime. Verin Maulk fue destituido del cargo de alfa mayor y convocado a responder ante él. Consejo por el asesinato de Kael y la usurpación de su título. La reclamación de Lira fue reconocida como legítima. Y entonces ocurrió algo que nadie en el consejo anticipó. Lira rechazó el cargo. No con rabia, no con desprecio, con la misma calma con que había caminado en la nieve aquella noche de invierno. No venía a reemplazar a un gobernante corrupto con otro gobernante que el consejo no eligió libremente. Dijo, venía a que la verdad existiera. Y ahora existe. El alfa mayor interino que el consejo designaría en los días siguientes no sería ella. Sería elegido por las 7 manadas, según sus propios mecanismos, sin que una herencia de sangre lo impusiera. Eso era suficiente. Cuando salió del castillo mayor, el sol de primavera ya calentaba de verdad por primera vez en meses. Eldrick caminó a su lado en silencio durante unos pasos. Luego dijo, «¿Y ahora?». Lira miró hacia el norte, hacia las lomas peladas, que empezaban a mostrar los primeros brotes verdes del deshielo. «Ahora vivo». No era una respuesta grandiosa, pero era la verdadera. Lo que había perdido, no podía recuperarse. Los 21 años de vida entre personas que nunca supieron quién era, la madre que nunca conoció, el padre que existió solo en documentos amarillentos y en el testimonio de quienes lo habían amado. Eso no volvería, pero la mentira había terminado, y había algo importante en eso, algo que no se parecía a la victoria completa pero tampoco al fracaso. Se parecía más bien a un suelo firme bajo los pies después de caminar demasiado tiempo sobre hielo. Semanas después, un mensajero llegó desde el territorio Maulk. Traía una carta firmada por varios miembros de la manada. Una carta que pedía disculpas, que explicaba que muchos sabían más de lo que habían dicho aquella noche, que el miedo a Maulk había sido más fuerte que la justicia. Lire leyó la carta una sola vez. Luego la dobló. La guardó en el cofre de madera que Eldrick le había devuelto, junto con los documentos de su padre. Y no volvió a leerla. No porque no importara, sino porque algunas cosas son más importantes como pasado que como presente. La manada la había expulsado en invierno, en primavera. El rey alfa había venido a buscarla, y ella había dicho no. No por orgullo, no por venganza, sino porque la persona que sobrevivió al invierno ya no era la misma que cabría en el lugar que otros le ofrecían ahora que le convenía tenerla. Hay un tipo de libertad que solo se encuentra cuando dejas de esperar que quienes te rechazaron te rescaten. Cuando entiendes que el reconocimiento tardío es real, pero no alcanza para devolver lo que se perdió. Y cuando, a pesar de todo, decides seguir hacia adelante. ¿Alguna vez te rechazaron personas que después quisieron volver cuando ya no los necesitabas? Escríbelo en los comentarios. Esta historia es de todos los que sobrevivieron su propio invierno. Si llegaste hasta aquí, Comparte este video con alguien que también lo necesite. Y si no estás suscrito todavía, este es el momento. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Fin.